migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què podem fer cap de setmana? Què podem fer aquests dies? Mira, hi ha un museu que no sé si sou conscients que està a Catalunya, en aquest cas a Sant Cugat, que és el Museu del Còmic i la Il·lustració. Tots els que, igual els joves d'avui en dia, no sé si ho tenen tan clar, allò d'haver tingut un còmic a les seves mans, és, igual se m'antoja, igual m'equivoco, que això va cada cop més reduint-se, però els que hem viscut el boom del còmic, els que hem viscut el boom de desenes de publicacions setmanals de còmic, doncs és part de la nostra vida i part de la nostra formació. I clar, tu dius, ostres, jo llegia Mortadelo i Filemón i ara estem parlant d'un museu del còmic. Doncs sí, hi trobareu part d'aquesta essència al Museu del Còmic i l'Il·lustració de Sant Cugat. Tenim el telèfon al Paco Baena del Museu del Còmic. Paco, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días. Bien, bien, todo bien.
Bueno, yo estaba hablando que los que hemos crecido con decenas de publicaciones semanales de cómic, podemos revivir un poco cómo fue nuestra formación, nuestra infancia en este caso.
En el museo te refieres,
¿no? En el museo, sí, sí. Claro, en el museo.
Sí, sí, sí. Claro, bueno, yo creo que, no sé, es un museo como para 40 generaciones o más, ¿eh? Es decir, empieza... Es un museo que engloba básicamente toda la historia del TVO en España, o del cómic, o de la historieta, y que va desde 1865, que es el TVO, digamos, más antiguo que hemos podido localizar, y además el único ejemplar que existe está en el museo, se puede ver en el museo. Y acabamos en los años ya en el siglo XXI, digamos.
¿Cuál es este ejemplar que has dicho, el más antiguo?
Un ejemplar que se llamó En caricatura y es de 1865. Hasta ahora era desconocido, pero bueno, uno de estos hallazgos que los que hemos fundado y creado el Museo del Cómic, pues teníamos en nuestros archivos.
¿En qué momento decidís fundar un Museo del Cómic?
Pues yo creo que lo principal ha sido básicamente por un poco por pasión, por el medio, ¿no? Por amor al arte, ¿no? Y luego porque estábamos cansados de esperar el museo que siempre se habla, que es el de Badalona, o era el de Badalona, y que nunca llegaba, ¿no? Y entre una serie de aficionados y coleccionistas siempre hablábamos de la posibilidad de hacer algo, pero claro, no era fácil porque necesitábamos un espacio, etcétera. Y al final tuvimos el espacio, un espacio privado de uno de los fundadores, José Luis Villanueva, y que es un edificio del siglo XV dividido en tres plantas. Y bueno, y ahí hemos montado un museo muy completo, la verdad.
Bueno, de hecho, tú de esto sabes, porque sabes, has publicado algún que otro libro dedicado a todo esto,
sí.
Museo del Cómic y su universo que se puede extender, tiene muchos tentáculos. Hoy en día... ¿Cómo ves a los jóvenes relacionados con el cómic? Porque claro, yo veo a mi hijo y digo, pues que mi hijo no ha tocado un cómic en su vida. Le da pereza, digo, y yo le explico lo que te estás perdiendo.
Claro, claro. No, nuestra experiencia es verdad que un museo siempre es piensas más en historia, ¿no? Piensas más en gente mayor que ha vivido algo de lo que allí expones, ¿no? Pero, por lo tanto, no es un museo, por lo que nosotros estamos viendo como experiencia, los jóvenes no son demasiado apasionados por los museos. Sin embargo, la mayoría son consumidores de superhéroes o de mangas, ¿no? Pero el público, por ejemplo, una de las sorpresas que hemos tenido en el museo es que vienen muchos colegios a visitarlo, ¿no? Y niños desde los 5 años para arriba, bueno, la verdad es que nos quedamos impresionados de, primero, de lo que saben, segundo, de la curiosidad que muestran, y salen encantados, la verdad, porque luego hacemos pequeñas clases de dibujo para divertirles y... Pero es verdad que los jóvenes en general no están demasiado metidos en el medio, salvo, como te digo, pues esas parcelas de superhéroes y de manga.
Bueno, hay de cómics y historietas, por ejemplo, la revista El Jueves sería una de las que está sobreviviendo por ahora.
Pues sí, y hasta el mes pasado tuvimos una exposición sobre los 46 años de vida que tiene ya El Jueves, una exposición preciosa, comisariada por José Luis Martín, que fue uno de los fundadores del Jueves, y bueno, y ahí sigue la revista.
¿Qué ha marcado más, Roberto Alcázar y Pedrino o Mortadelo y Filemón?
A ver, sin duda, a ver,
Es difícil, es verdad, la pregunta
es,
esta.
Sí. Y es verdad que depende de la generación.
Y la generación, correcto.
Mira,
correcto.
Yo te puedo poner dos. Hombre, obviamente hoy si preguntas eso, todo el mundo te va a decir que Mortadelo y Filemón, entre las cosas, porque Ibáñez es ya universal, ¿no?
Claro, yo respondería Mortadelo y Filemón porque tengo la sensación, y corrígeme, que tú eres el que entiendes de esto, que si en el planeta Tierra pudiéramos escoger uno de los 10 autores de cómic, Francisco Ibáñez entraría ahí.
Es absolutamente de acuerdo, absolutamente de acuerdo. Y además, incluso esta afirmación que haces está reconocida a nivel internacional, ¿no? Quizá aquí, en España o en Barcelona, o en su ciudad, donde nació, pues a lo mejor no está teniendo todo el reconocimiento que merecía, que merece. Me refiero desde el punto de vista, digamos, institucional, ¿no? Uh-huh. Pero Ibáñez es uno de los grandes, grandes, grandes. Pero retomando la pregunta que me hacías,
sí, sí.
Yo tengo un blog que se llama Te veo bajo sospecha, porque es un blog que analiza un poco las colecciones que nacieron durante el franquismo y demás, ¿no? Y uno de ellos es Roberto Alcázar y Pelín, que es una colección que se inicia en 1941. Bueno, pues la entrada con más visitas de todas las que tengo puestas, que tengo como 300 entradas de 300 colecciones de personajes, es Roberto Alcázar y Pelín.
Exactamente.
No está Mortadelo y Filemón, porque Mortadelo y Filemón en esos años del franquismo no estaba.
No, el franquismo eran estos tebeos, no sé, tipo Hazañas Bélicas, tipo Roberto Alcázar y Padrín, tipo Jabato, Capitán Trueno, que transmitían estos valores patrios de muy del régimen en esa época.
Sí, claro, lógico.
Bueno, y ya para acabar, Paco, ¿por qué hemos de visitar el Museo del Cómic? ¿Qué vamos a encontrar y cómo vamos a salir de él?
Bueno, mira, si alguien tiene dudas sobre lo que va a encontrar en el Museo del Cómic, puede mirar los comentarios que hay. No hay ni un solo comentario negativo, todo el mundo se queda fascinado. Hay un aspecto básico que yo creo que es muy difícil de encontrar en el caso de que mañana hubiera otro museo, y es que hay más de 300 o 400, entre 300 y 400 originales expuestos junto con las publicaciones de época, y en muchos casos con una sinergia, digamos, entre el impreso y el original, ¿no? Con lo cual es una mirada dual muy interesante. Y luego, pues como decimos, es que son casi 135 años de historia los que encierra ese museo, ¿no? Y empieza, como digo, en 1865 y acaba, pues, con Paco Roca en los 2000, ¿no? Es un museo muy completo, mucho, y desde luego muy recomendable.
La pieza de la que estáis más orgullosos es esa que me habías comentado, esa pieza original tan tan antigua.
En caricatura, puede ser, pero hay muchas, ¿eh? Es que cada época tiene su pieza, sí, importante. Esa es importante por histórica, ¿no? Pero es que hay muchísimas piezas importantes, ¿eh? Desde un príncipe valiente de Harold Foster, un original precioso, hasta, yo qué sé, es que de verdad no se puede hablar de una sola pieza. Pero tenemos originales desde Ambrós, que fue el padre gráfico del Capitán Trueno, obviamente Ibáñez, con rompetechos, con obviamente Pulgarcito, con todos aquellos personajes que todos conocemos, tipo Petra Criada para Todo, Don Pío,
Vázquez, es decir, Escobar con Zipizape, en fin, Jan con Super López.
Eso.
Son los personajes,
es decir, que hay un poco para todos,
Pues Paco Baena, del Museo del Cómic y la Ilustración, gracias por esta charla, y como dice un título de uno de los álbums de Mortadelo y Filemón, Valor y al Toro.
Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Vale, gracias.